A ver si quiere grabar. ¿O no quiere grabar? Ahora, bien, ya estamos. Venga, ¿estáis ahí? A ver si os vais a abrir vosotros ahora. Esto ya está grabando. Sí. Venga, pues muy bien. Vamos a ello. Mirad, estas las he puesto como P, F1, F2, es decir, generación parental, primera generación filial, segunda generación filial, es decir, réplicas del experimento que hizo Mendel, ¿de acuerdo? Acordaos que eso es, aunque es con genética cuantitativa, que hay que contar lo que cada alelo aporta al genotipo y al final al fenotipo, lo que se ve en el fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Fijaos, aquí hay dos. En todos los años ha habido dos preguntas de examen de este tipo. En febrero del 17, segunda semana, examen tipo D. Supongamos que el color de las flores de una planta está determinado por dos genes, A y B, con diferentes alelos y cuyos valores aditivos son A1 igual 3, A2 igual 2, es decir, estas son las cantidades de pigmento, ¿vale? Que es el color que aporta a la planta. A3 no aporta nada, B1 tampoco aporta, por eso es 0, B2 aporta 2. Es decir, el alelo que más aporta es A1 y del gen A y del gen B el alelo que más aporta es el 2. Y el que no aporta nada del A1 del A es el A3 y del B es el B1. ¿Vale? Dice, siendo el color blanco aquel para el que la suma total de valores genotípicos es 0 y 10 para el color rojo intenso, es decir, fijaos. Dice, blanco para el que la suma total de valores genotípicos es 0. Para que tengas la suma total de valores genotípicos 0, tu genotipo tendrá que tener 0 en todos los alelos. Es decir, tendrás que tener como gen A dos copias de A3, es decir, tu genoma llevará A3, A3, y como gen B dos copias de B1, que son los dos que aportan 0. O sea, que el genoma de las flores blancas será A3, A3, B1, B1. ¿Vale? Eso es así. Y el que más color aporta, pues será el del alelo que más lleve. Entonces, si el A1 es el que más lleva, serían A1, A1 para que sea flor roja intensa y B2, B2. Si os fijáis, 3 y 3 de A1 a 1 serían 6, más 2 y 2 de B2, B2 serían 4, que es lo que corresponde con 10 para el color rojo intenso. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos claro. Dice. Si cruzamos una planta de flores blancas con otra de flores de color rojo intenso y después dos de sus descendientes entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como si fuese el amarillo liso, verde rugoso de los guisantes de Mendel. Podemos concluir que A, el fenotipo con mayor representación en la generación F2 será aquel que presente una suma total de valores genotípicos de 5. No sabemos, eso habrá que calcularlo. B, no habrá ninguna planta con flores de color blanco. Bueno, esto ya, con recordar lo de Mendel, sabemos, fijaos, que sí va a haber una planta en la segunda generación filial, por lógica, sí va a haber una planta blanca. ¿Por qué? Pues porque fijaos que es la razón por la cual Mendel descubre que lo que en la primera generación filial, acordaos, cruzó amarillos, lisos, verdes y rugosos, ¿de acuerdo? Y todos los de la primera generación filial le salen amarillos y lisos. Sin embargo, en la segunda generación filial vuelven a aparecer verdes y rugosos, con lo cual ya ahí te planteas, se planteaba él, que los valores que estaban, es decir, que había, que esa información genética, aunque en la F1 no se expresaba, la tenía que estar oculta. Es lo que le da el pie para deducir la primera ley, ¿de acuerdo? La de segregación. Eso es, con lo cual sabemos que sí va a haber una de nuevo recesiva en la segunda generación, porque eso es lo que hace ver que hay información en la primera generación filial que no se expresa y es lo que da lugar a que haya unos alelos recesivos y otros dominantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces yo sé que la B ya no va a ser correcta, ¿vale? Porque no hay una planta, o sea que sí va a haber una planta de color blanco. Solo una planta de cada 100 tendrá flores de color rojo intenso. Fijaos, solo una planta de cada 100. ¿Eso qué significa? Tenemos dos genes con dos posibles alelos. Las combinaciones aquí, acordaos, son uno de A con uno de B, uno de A con el otro de B, el otro de A con uno de B y con el otro. Es decir, vas a ser cuatro posibles gametos, tanto masculinos como femeninos. 4 por 4 son 16. Puedo decir uno de cada 16, pero uno de cada 100 tendrían que ser 10 posibles gametos. Bien, pues, ¿entendéis? Eso es, sé que es una exageración. Una planta de cada 100 no va a poder calcularse. Eso no da esto. Esto es Es imposible, esta va a estar mal por narices. Y dice, dado que desconocemos el genotipo de la F1, no podemos calcular los valores genotípicos de la F2. No desconocemos el genotipo de la F1. Nos dicen cuál es la característica. Es decir, una flor roja, una flor blanca, sabemos cuál es el genotipo, el único que pueden tener los que tienen flor roja y el único que pueden tener los que tienen flor blanca. Podemos deducir cuál es el híbrido, mezcla de estas dos, digamos, razas puras, entre comillas, ¿vale? Y por lo tanto podemos deducir cuál es la F2. O sea que esta también sé que es falsa. O sea que ya sin hacer ningún cálculo podría tirarme a la piscina diciendo que será la A. Ahora vamos a comprobar que realmente el fenotipo con mayor representación será los valores genotípicos sumen 5. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Hay un poco de delay que decís ahora. En esta época anglófila. Bien. Habéis comprendido las deducciones estas, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces el ejemplo. Lo tengo aquí especificado aquí abajo. ¿Vale? Como veis, la generación parental sería A1, A1, B2, B2, lo que he dicho. La máxima puntuación de los dos alelos que aporten para tener la máxima cantidad de pigmento. A1, A1 serían 6, como veis, y B2, B2 serían 4, con lo cual serían 10, que es lo que nos dice, 10 para el color rojo intenso. Esa es la flor roja. Ahora, la flor blanca tendría que llevar 0 pigmento en todo, con lo cual el alelo A3 del gen A y el B1, B1 del gen B. Eso es. Con lo cual, de aquí solamente puede salir un tipo de híbrido, que será el que junte un alelo A1 con un alelo A3, un alelo B2 con un alelo B1. Es decir, este es el híbrido típico de cruzar estas dos razas. Solamente es así. ¿Por qué? Pues porque de aquí solamente pueden salir alelos A1, B2 y de aquí solo pueden salir alelos A3, B1. Juntarlos te da esto. Solamente. Esta es lo que era antiguamente la primera ley de Mendel, que era la ley de uniformidad. Que ahora no se llama ley porque no hace referencia a ningún mecanismo de herencia, sino simplemente describe lo que es un hecho fenotípico. Que todos salen exactamente igual en la siguiente generación. Entonces aquí lo que hacen es cruzar dos flores con este genotipo y es hacer esto. Estos eran los guisantes amarillos y lisos de Mendel de la primera generación filial que llevaban la información oculta en la flor blanca. ¿De acuerdo? Como veis, solamente estos son los 4 gametos que puede tener uno de los sexos y estos son los 4 gametos que puede tener el otro de los sexos. Lo que he puesto ya en la tabla es la suma directa de el valor genotípico que nos daría al sumar lo que aporta cada alelo. Como veis, A1, A1 es 3 y 3, más B2, B2, 4, 2 y 2, 4, que sería 10. Como veis, aquí se confirma lo que habíamos dicho, es decir, vuelve a aparecer una flor blanca, que es esta, que es el resultado de juntar los gametos que no aportan nada de pigmento tanto en el del sexo masculino como del el gameto femenino. De acuerdo, con lo cual, esto es lo que nos hace que no habrá ninguna flor de color blanco sea falsa. Solo una planta de cada 100. Fijaos que aquí solo puedo sacar 4 por 4, 16. Una de cada 16. Una de cada 100 tendría que haber 10 posibles gametos por cada lado. 10 por 10, 100. Lo que es una locura. Tanta mala leche no creo que lleguen a tener. De acuerdo. Fijaos. Dice que podemos calcular el fenotipo del F2, evidentemente. Y ahora comprobamos aquí. ¿Cuál es el que más tiene? Pues evidentemente, fijaos, el que más tiene son estos 4 que tienen 5 de valor genotípico, lo que es lógico, que sería, pues eso, A3, A3, B1, B1, no, perdón, A3, A1, es decir, que tengas 3 que aporte el A y 2 que aporte el B. Esta es la idea. Y tendrías, como veis, 5, tendrías 4 de cada 16, es decir, una cuarta parte que te saldrían con esto. Luego tendrías unos un poquito más rojos, que serían uno que tiene 6, 2 un poquito más rojos que tienen 7, 2 más rojos todavía que tienen 8 y uno total que tiene 10. Uno un poquito más rosa o más claro que tiene 4, 2 que tienen 3, 2 que tienen 2, que sería un rosa muy pálido y 0 que es casi un blanco roto, que dirían ahora. Con lo cual, bueno, pues está claro que la respuesta correcta es la A. ¿De acuerdo? Como veis, lo que hay que hacer en estos casos siempre es ver el genotipo y cruzarlo y ver qué gametos puede haber en un sexo y qué gametos puede haber en el otro. Ya está, es el experimento de Mendel. Nosotros, ¿cómo ha sacado la F1? Pues la F1 la he sacado de estas dos que veo. A ver, ¿qué gametos puede generar la flor roja? Solamente puede generar del gen A el A1, como veis, es el único que puede aportar, y el gen B, el B2. porque es lo único que tiene, ¿vale? A1, B2, y este qué gameto puede poner, pues A3 y B1. Y esta es la mezcla de los dos gametos. Es que como son líneas puras, solamente pueden generar un gameto. No hay más variabilidad. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? A1, A3, B1, B2. Ese es, o B2, B1 para seguir el orden de flor roja, flor blanca. Es como se saca directamente, ¿vale? Y lo que tienes que hacer siempre es eso. Perfecto. Muy bien. Esa es la idea. Vamos a pasar entonces al segundo ejercicio, que veáis que veréis que es también bastante fácil. A ver si se quiere borrar. Eso es. Muy bien. Dice, supongamos que el color de la piel humana está determinado por tres genes, A, B, C, ¿de acuerdo? Con dos alelos cada uno, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Los dos posibles alelos de cada uno, ya está. Donde los marcados con 1, es decir, A1, B1 y C1, no aportan color, es decir, serían como el A3 en el, y el B1 en el anterior ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Y si yo deduzco que la respuesta correcta es la A, tengo que adjuntar en la foto que demuestre cómo lo he sacado? No. Pealcón, me tiro al barro. Patricia, no sé si será, pero como hay varias Patricias, Patricia, no, tú, nadie va a demostrar nada. Paula, vale, perdona, Paula. Me cachis en la mar por una vez que me tiro un triple, voy y fallo. No te van a demostrar nada, no tienes por qué sacarlo, lo sacate de la cabeza, ¿vale? Es que es directamente se puede deducir sin hacer ningún cálculo, como te digo. Yo si me tengo que tirar a la piscina porque tengo poco tiempo, pues me tiro y pongo la... Esto está hecho así. Para eso, fijaos, para no tener que demostrar, para eso se hace la regla de corrección al azar. Es decir, por eso se resta por cada fallo. Entonces eso ya lo que hace es evitar que alguien respondiendo al tuntún pueda probar. Esa es la idea. Esa es la ley por la que, para evitar el acierto al azar, se hace que en los exámenes tipo test los errores penalicen. Vamos a ello, dice. Donde los marcados con 1 no aportan color, los marcados con 2 aportan color. Ya está. No te dice ni qué cantidad de color ni nada. El caso es que te dice, ¿qué probabilidad tiene una pareja heterocigótica para los tres genes? Es decir, una pareja heterocigótica para los tres genes. ¿Qué significa? Que en el gen A lleva una copia de A1 y una copia de A2, en el B una copia de B1 y una de B2, y en el C una copia de C1 y una de C2. Es decir, esto que hay aquí sería el genoma que tendría esa pareja. Dice, una pareja heterocigótica para los tres genes, de tener un hijo fenotípicamente negro, cuyo genotipo sea A2, A2, B2, B2, C2, C2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es esa proporción. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que sacar esa... Habría que ver qué gametos pueden poner estos, ¿de acuerdo? Pueden tener tanto para el sexo masculino, alguien que tenga este genoma, y tanto para el sexo femenino. Entonces, lo ponemos aquí, si os dais cuenta, es A1... con todas las combinaciones posibles de B y C, es decir, A1 con B1 y C1, A1 con B1 y C2, A1 con B2 y C1, A1 con B2 y C2, es decir, 4 con A1 más 4 con A2. Son 8 gametos por un lado y 8 gametos por el otro, ¿de acuerdo? Porque son exactamente iguales el macho y la hembra. Son 8, con lo cual nos va a dar 64 posibilidades. Aquí no llego ni a cubrir esto, porque nos dicen, ¿cuál puede coger A2, B2? ¿Cuál puede tener, cuántos descendientes pueden tener este genoma en el que todos sean, todos los alelos A, y B y C sean 2? Pues fijaos, la única posibilidad es que lleve solamente esa información en cada gameto. Y eso solamente nos da una posibilidad, es decir, como veis, este lleva a todos C1, este solo lleva 1C2, este 1C2, este 2C2, pero lleva 1A1, este también, es decir, el único gameto masculino que lleva todos los alelos 2 es este del final. Y el único gameto femenino que lleva todos los alelos 2 es este. Con lo cual solamente hay uno. Es una posibilidad entre 64. Esa es la idea. Una posibilidad entre 64. Si tú divides 1 entre 64, te va a dar, evidentemente, 1,56. No va a darte el 95% de los hijos van a salir negros. Eso no. No, no, no. Como veis, es el 50%. También sé que la mitad no va a salir. Es decir, si son heterocigóticos, me está haciendo el ejemplo de la F1. O sea, aquí no me ha dado las dos líneas puras, me ha dicho, si tienes ya una F1, que son heterocigóticos todos, ¿cuál es el resultado de la F2? Sé que el resultado recesivo total de la F2 o dominante total, como quieras llamarlo a este sería dominante total, porque serían los que aportan color, solamente va a ser uno de toda la parrilla. Fijaos, aquí, como son 8 por 8, serán 64 posibilidades. 1 entre 64, hacedlo y os dará 1,56. ¿De acuerdo? Si tú divides 1 entre 64, 1 entre 64 posibilidades, me va a dar 0,015625, lo que me da 1,56%. ¿De acuerdo? Es decir, venga, G. Muñoz, es decir que... ¿Cómo sale que son 64? Sale que son 64, fíjate, porque lo que hacemos es ver cuántos gametos distintos pueden formarse. Y como solamente por cada sexo se pueden formar 8 gametos, 8 por 8 me da 64 posibilidades. No es más, fijaos que antes, en el ejercicio anterior, ¿cuántos gametos podían hacerse en la segunda generación para generar la segunda generación filial? ¿Cuántos gametos de la F1 hay? Pues hay 4 posibilidades, como son dos genes, con dos posibilidades, son 4 gametos, ¿de acuerdo? Y 4 gametos del otro sexo. Con lo cual, solamente pueden ser 1 de cada 16. Aquí serán 1 de cada 64. ¿Cómo multiplicar los gametos? Claro, ¿qué es lo que hacemos? Esto es un cuadrado. ¿Cómo se pasa a la siguiente generación? Es así. Porcentaje, cantidad de gametos de un sexo que puede haber, cantidad de gametos del otro sexo. Y multiplicas 8 por 8, cada 64, 1 entre 64. ¿Vale? Es más de pensar, como veis, que realmente de otra cosa, de calcular. Sí, luego tienes que hacer una división, pero fíjate, 1 entre 64. Directamente ya sé que no va a ser ninguna de estas tres, ¿vale? Porque esto va a ser 24, es casi el 25%, es decir, un poquito menos de uno de cada cuatro, este es uno de cada dos y este es prácticamente el 100%, o sea que directamente es fácil saber qué es esa. Vale, perfecto, esa es la idea. Muy bien, pues si tenemos esto claro, no te vuelvas loca, Gema. Hay que mantenerse cuerda por lo menos hasta la semana que viene para presentarte al examen o hasta dentro de 3 semanas si te presentas la segunda semana. ¿De acuerdo? Lo tenemos ya. Pasamos a al último ejercicio y a ver las codas que os dije, la propina que os tenía con otros dos ejemplos interesantes. Pasamos a la siguiente generación. La siguiente generación, la siguiente. La siguiente página de la presentación, perdón. Mirad, aquí, en esta... Aquí tenemos, fijaos, este es un ejemplo de halcones y palomas. Aquí, ¿os acordáis? Esto de los tipos de una sociedad, los halcones son los macarras, las palomas, los pacifistas. Vale, esa es la idea. Bien, como... acordaos de ese ejemplo, el de los halcones y palomas, lo había también el dilema del prisionero, esas cosas que había en ese tema, en el que se hablaba de ecología y de cómo funciona esto. Mirad, el examen de febrero del 17, primera semana de examen A. 26. Supongamos que en una población, bueno, supongamos una población en la que existen dos tipos de individuos en función de la estrategia de interacción social que despliegan: los halcones y las palomas, o sea, el ejemplo que teníamos. Acordaos. Si V es 2 y te ponen entre paréntesis el beneficio de ganar una contienda, que es como hablaban en el texto, refiriéndose al beneficio, siempre ponían la V, V como de victoria. Si ganas, ¿cuánto consigues? ¿De acuerdo? Y C, el coste, ¿vale? El castigo, al fin y al cabo, que sufre un halcón cuando pierde una contienda, es 20. Fijaos que es muy alto el castigo. Esta es la única manera de tener a los macarras a raya, según esta teoría. En el contexto de juego de conflicto de halcones y palomas, ¿qué porcentaje de halcones cabe predecir que habrá en esa población? Esto es lo que hay que saber. Solamente hay una fórmula que hay que saberse de esta, que es lo que viene en la página 136 del libro de texto. Fijaos, creo que el qué estaba todavía en la página 135, pero lo demás me parece que es el principio justo de la página 136. ¿Qué ocurre cuando C es mayor que V? Eso es lo que dice en la página 136, ¿de acuerdo? porque están viendo si la estrategia es estable o no es estable, y cada una de las dos, los halcones y las palomas. Y todo depende de la relación que haya entre el coste y el beneficio. Esa es la idea. Entonces, cuando, fijaos, tiene que ser C mayor que V para que pueda haber halcones y palomas a la vez. La historia es que cuando C es mayor que V, pues que en una población mixta de halcones y palomas podrá perdurar de modo estable, donde la proporción, es decir, una población que incluya halcones y palomas, podrá existir siempre y cuando la proporción de halcones sea igual a V partido por C. Entonces, lo único que tengo que ver es V partido por C, y ese es el porcentaje de halcones que cabe predecir en esa población. Si no, esa población no es viable. En cuanto haya más de un 10%, esa población no es viable. Entonces, el porcentaje es, evidentemente, 2 partido de 20, que es un 10%. Calcular 2 partidos de 20 no hace falta ni calculadora, ¿de acuerdo? Sabemos que es el 10%, 2 partidos de 20. Como veis, esto no tiene mayor complicación, simplemente hay que saber eso, que hay que saber que es el valor partido por lo más grande que tiene que ser el coste, es decir, siempre tiene que ser el coste mayor para que pueda haber halcones y palomas. Si no, los halcones se machacan a las palomas. Esa es la idea. ¿Estáis o no estáis? Que comentamos las dos últimas rascuelillas que nos quedan, que ya no son problemas exactamente, sino son algunos, quiero decir, no hay que calcular, pero nos interesa ver porque tienen una cierta relación con otros problemas. Son preguntas de este tipo que hay que llegar a pensar y que, bueno, pues nos pueden dar pistas de cómo pueden ser las preguntas de los exámenes. ¿Estáis o no? Eso, yes, 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 perfecto. Muy bien. Si me gusta N. Martín, con políglota. M. González y Castuera 4. Bueno, fijaos, he seleccionado dos que tenían y pueden tener una cierta apariencia de problema también, aunque algunos de los problemas que hemos visto realmente son similares, que simplemente con que se pueden deducir y no hay que calcular. Fijaos, este me parece interesante porque con este lo que pretenden es que si sabes cómo funciona esto, pues tienes un conocimiento bastante adecuado de cuál es el dogma central de la biología, cuál es la biosíntesis de proteínas. Acordado, cómo se formaba la biosíntesis de proteínas, es decir, la ADN, la ARN polimerasa entra en la hebra, se abren las dos hebras de ADN, entra la ADN polimerasa, se acopla a una de las hebras y hace una copia complementaria. ¿De acuerdo? Donde había una timina, pone una adenina. Donde hay una adenina, la complementaria sería una timina, pero como es ARN, en vez de timina hay uracilo. Acordaos, ¿vale? La unión de adenina y uracilo solamente se da para formar el ARN, ¿de acuerdo? Acordaos que hay 4 bases nitrogenadas y el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Cada ácido nucleico tiene 4 bases nitrógenas. En total hay 5, ¿vale? El uracilo y la timina. El ADN timina, el ARN uracilo. Esa es la idea. Acordaos, la lógica para saber con qué qué sustituía, o la regla mnemotécnica que yo planteo para saber qué base nitrogenada se sustituye por uracilo, es decir que el paso de ADN a ARN duele. Y por lo tanto, cuando algo duele es au, que es adenina y uracilo. La adenina se une al uracilo porque sustituye a la timina en el ARN. Esa es la idea. Fijaros, dice, si se parte de un supuesto de la secuencia de nucleótidos, esta secuencia de nucleótidos corresponde a los anticodones de los ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Que transportan los 4 primeros aminoácidos. Da igual, esto no hay que sabérselo, no hay que saber que UAC es metionina, ¿vale? Nada, serina, nada, no hay que saber cuáles son, no hay que conocer el código genético, hay que saber cómo funciona, ¿de acuerdo? Y esta información siempre te la van a dar. Y un polipéptido determinado, ¿cuál será las siguientes secuencias correspondientes al ADN que codifica esta secuencia de aminoácidos? Es decir, nos están pidiendo que para este, ¿cómo es este el ARN de transferencia correspondiente a qué secuencia de ADN? Nos están preguntando el ADN. Con lo cual sé que la respuesta va a ser ADN. ¿Puede ser la respuesta? ¿Puede ser la que me dan en B? Solo sería la A. Solo sería la A o la D. Puede ser que la A esté mal. ¿De acuerdo? Pero a priori ya tenemos la idea, muy bien visto por vosotros, que los que tengan uracilo, es decir, B y C, están hablando de ARN. No puede haber ADN que tenga uracilo. El ADN siempre tiene timina. Con lo cual sé que la respuesta B y la respuesta C no son. Ahora, puede ser esta, que es lo normal, o puede ser ninguna de las anteriores porque nos hayan puesto esto que no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces hay que comprobar esto. Fijaos que es muy sencillo. Sí, claro, como tú tienes una hebra de ADN, sale la complementaria en ARN mensajero y luego la complementaria al ARN mensajero es de transferencia. Es decir, la de transferencia tiene que ser exactamente la misma secuencia que llevaba la del ADN. Esa es la idea. La misma secuencia en el mismo orden, lo único que en vez de uracilo tiene timina el ADN. Ya está. Entonces, si os fijáis, cada tres de estos, timina, adenina, citosina, es exactamente esto. Uracilo en vez de timina, adenina, citosina. ¿De acuerdo? Timina, adenina, guanina es uracilo, adenina, guanina. Exactamente. Es la A, evidentemente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Es la A. Es la misma. Os dais cuenta que lo que hago es una secuencia de ADN que paso a su reflejo, que sería la secuencia del ARN mensajero, y la secuencia de tripletes anticodones que tienen que acoplarse a esto van a ser correspondientes a los tripletes del ADN. Exactamente, lo único que cambiando la timina del ADN por el uracilo del ARN de transferencia. Con lo cual la respuesta correcta es la A. Bien. Fijaos que esta es una manera de abordar la teoría de la biosíntesis de proteínas, del dogma central de la biología, sin hacerte una pregunta como tal teórica. Yo me entero, eso es. ¿Qué es lo que no entiendes? Efe Soto. Era Fiorella, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no entiendes, Fiorella? Digo, hay una secuencia de ADN que se pasa a ARN y que luego se pasa al otro ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Fíjate, esta secuencia de ADN, TAC, ¿vale? Vamos a poner solamente el primer triplete. TAC pasa el ARN hace una copia en el ARN mensajero, que donde hay timina, ¿cuál es la complementaria a la timina? Timina, la complementaria es adenina, ¿no? Llevaría adenina. Cuando lleva adenina, lleva la complementaria es timina, pero como es ARN, lleva uracilo. ¿De acuerdo? Y como es citosina, la complementaria sería guanina. Esa es la idea. Ahora, de este a este triplete de bases, que sería lo que formaría un codón cuando pasa en el ribosoma, ¿de acuerdo? El ribosoma lee este y acopla un ARN de transferencia complementaria a esta secuencia. Si lleva adenina, ¿cuál sería la complementaria? La complementaria sería la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Si lleva uracilo, la complementaria sería adenina, ¿de acuerdo? Porque esta es la que sustituye a timina. Y si lleva guanina, lleva citosina, UAC, que es lo que corresponde a este triplete. Así, con el resto de tripletes. Como veis, este sería, como digo, este sería el ADN, ¿vale? Este sería ADN, este sería el ARN mensajero y este sería el ARN de transferencia, que aquí lo ponen como TS, ¿no? ARN TS, han puesto ARN TS de transferencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo que no sería TAC? Sí, sería TAC el de el ADN, pero en el uralil, en el ARN no hay timina. En vez de timina hay uracilo, con lo cual sería UAC. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Fijaos que esto os lo pongo para que os fijéis en los detalles que pueden ser importantes para resolver una de estas preguntas. Fijaos, la fórmula de Falconer, que aquí lo suelen poner, como veis, aquí no hay que calcular nada, simplemente hay que pensar y hay que decidir qué es de lo que nos está hablando. Dice, la fórmula de Falconer, H cuadrado es igual a 2 por la correlación de los gemelos monocigóticos criados juntos, MZJ es lo que significa, menos la correlación de los dicigóticos, gemelos dicigóticos criados juntos. Permite A, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido estricto. B, un mejor cálculo de la heredabilidad en sentido amplio. C. Excluir el peso del ambiente no compartido a la hora de calcular la heredabilidad. D. Lo dicho en A y C es cierto. ¿Qué pensáis de esto? La D. ¿Era Patricia o era Paula? Era Patricia, ¿no? Así vas a ser Paula ahí. Paula dice que la D. O sea, que A y C es cierto, que es el mejor cálculo de la heredabilidad en sentido estricto. A ver, es recanzobre. Bien, pues vamos a comprobarlo. Es decir, ¿cómo? Vale, pues se puede ver. ¿Estamos hablando de heredabilidad en sentido estricto o heredabilidad en sentido amplio? Amplio, en sentido amplio, fíjate. Pistas de heredabilidad en sentido amplio. Nos han puesto la H mayúscula. H mayúscula solamente es en sentido amplio. Si fuese en sentido estricto, nos habían puesto la H minúscula. Ya nos lo están indicando ahí. Pero la segunda clave es que si hay gemelos monocigóticos, sí comparten el 100% y se puede hablar de heredabilidad en sentido amplio. Esa es la idea. De acuerdo con lo cual, la respuesta es la B. No es heredabilidad en sentido estricto porque sí estás hablando de sujetos que comparten el 100% del genoma y sí se puede tener en cuenta, por lo tanto, además de lo que aportan los alelos aditivos, la variabilidad correspondiente a la epistasia y a los fenómenos de dominancia y recesividad, que es lo que constituye la heredabilidad en sentido amplio. Dice, excluir del peso del ambiente no compartido. No, 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 no. Es que nadie habla del ambiente no compartido. Lo que puede influir o no influir en esas semejanzas es el ambiente compartido. ¿Vale? Que puede. Daos cuenta que lo que estoy buscando son algunas explicaciones a esas correlaciones. Con lo cual, ¿cómo va a correlacionar en función de algo que no tenéis en común? No hay que buscar lo que tengas en común, ya sea genes o sea ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que este no cambia todo. Si me hubiesen puesto compartido, las respuestas correctas habría dos, sería en la B y en la C. ¿De acuerdo? Y lo dicho en A y C, es cierto, está claro que no tiene mayor sentido. Bueno, pues ya hemos visto que el ambiente no es no compartido, sino compartido, y que no es en sentido estricto, sino amplio. Ya está, ya está. Con esto, es la rascuelilla, es el remate ampliado de lo que había que tener en cuenta en los exámenes. Los exámenes, los ejercicios que ha habido desde el 17 hasta ahora que exigen, digamos, la resolución de problemas, que es lo que están buscando con estas preguntas. Con esto ya habríamos acabado el repaso este que hemos dado a todos. Esto está grabado, lo podéis ver todas las veces que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ahora lo que tendríamos, en lo que quiero que tengamos en cuenta, bueno, primero, ¿alguna duda con estas últimas, con lo que hemos visto hoy, de estos ejemplos? ¿Algo más que os preocupe de esto? ¿Algo que no hayáis entendido? Si está así, nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que saber de la PEC 3, porque con el calendario que nos puso el equipo docente sabemos que hay que preparar cosas antes de que empiece el segundo cuatrimestre, porque si no, no nos da tiempo y no podemos cumplir el calendario de prácticas que nos pusieron. ¿De acuerdo? Aunque es un poco complicado, un poco jaleoso tener que ocuparse ahora de algo que haremos en marzo, pero nos ocupamos ya o no se puede hacer. ¿Estáis ahí? Sí, el Alonso. Sí, bueno, antes de nada, os he puesto un mensaje en el foro de la tutoría. Entonces, entrad de vez en cuando en el foro porque os he puesto un mensaje y veréis que hay que inscribirse porque, claro, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo todos, puedo acceder a una lista de todos los alumnos del Centro Asociado de Móstoles. Sí, pero la gente que hace la PEC conmigo no es toda la gente del Centro Asociado de Móstoles. Y como son prácticas voluntarias, hay gente que no las hace y yo no puedo suponer que todos vais a hacer la práctica. Entonces hay que inscribirse en la práctica y yo luego, para corregiros, el cuestionario, acordaos, siempre hay que hacer un cuestionario, aunque sea esto la única forma que tenemos los tutores de poneros nota, es calificando ese cuestionario en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, siempre fijaos en el calendario que os pone el equipo docente, en los exámenes, digo en los exámenes, perdón, en el cuando abrís la página de la asignatura, cuando dais en foros de debate, hay un foro que pone avisos, ahí en ese foro de avisos hay un calendario actualizado de las PECs. Fijaros en eso. Ahí viene la fecha clara de cuál es el periodo en el que está abierto ese cuestionario. Respondedlo pronto, ¿vale? Yo la última fase, lo último que hay que hacer antes de responder el cuestionario, siempre intento hacerlo en la última tutoría antes de que se abra el periodo de responder el cuestionario para que no se os pase, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, si entráis ahí veréis que el periodo para responder el cuestionario es el del 6 de marzo al 12 de marzo, con lo cual la última tutoría nosotros la tendríamos antes de que se abra ese cuestionario, la tendríamos el lunes 1 de marzo. Estas clases grabadas se pueden ver en el campus en diferido de Inteca. ¿De acuerdo? Pone Inteca campus en diferido y buscas esto. Pero vamos, tus compañeros seguro que tienen ya enlaces y te lo pueden pasar directamente, que a lo mejor es más fácil. Como te digo, la última tutoría en la que podemos trabajar esta PEC sería el 1 de marzo, puesto que el 6 tenéis que ya que tenerla hecha para poder responder el cuestionario. Esa es la idea. Ahora bien, la PEC va a consistir en la disección de un encéfalo de cordero. Todos los años la hacemos. Esta es una práctica que a mí personalmente me encanta, que me parece... La próxima tutoría será el 15 de febrero, el 15 que es lunes. ¿De acuerdo? Ahora tenéis la semana que viene una semana de exámenes, entre medias la primera semana de febrero que no hay exámenes y la segunda semana de febrero del 8 al 14 que es la segunda semana de exámenes. El 15 es cuando volveríamos a tenerlo. El caso es que fijaos, del 15 al 1 hay solamente dos semanas, es decir, tendríamos la tutoría del 15 y luego tendríamos la del 22 y la del 1. Con lo cual no podemos empezar a preparar esta la disección del encéfalo de cordero el 15 porque el encéfalo de cordero necesita estar metido durante 3 semanas mínimo en alcohol para que adquiera la consistencia suficiente y se pueda hacer la disección. Si no, es un tejido blandito, que son los sesitos, ¿vale? Que se deshace y no se puede hacer ninguna disección y sería nada, una guarrería lo que podríamos hacer nada más. Entonces, fijaos, necesita eso. Por eso tenemos que meter el encéfalo de cordero en alcohol bastante antes. Ahora os cuento, está puesto en el mensaje que he puesto en el foro, está detallado, está comentado con, bueno, cuáles son las fechas concretas en las que hay que hacer todo. Entonces, antes, si veis, hay otra cuestión más, y es que vamos a ser muchos, sois muchos en cada grupo de tutoría, sois muchos, para poder hacer esta. Primero va a tener que hacerse online, es decir, esta tutoría se hacía en el centro asociado y era bastante fácil en ese sentido, porque llegábamos allí, vosotros traíais los encéfalos, yo me iba pasando por las mesas viendo cómo son los encéfalos de cada uno, porque luego cada encéfalo es de su padre y de su madre, y unos quedan más deformados para un lado, otros para otro, el carnicero al extraerlo, pues uno ha roto un trozo, de otro ha roto otro, o sea, no es tan fácil que todos estén perfectos. Y luego cada encéfalo, ya sabéis, cada animal es pues el encéfalo al fin y al cabo refleja también cuál es ha sido la evolución de ese animal durante su vida. Y también, fijaos, no es lo mismo el encéfalo de un cordero lechal, que es pequeñito, que todavía toma leche, entonces será más pequeño, que uno recentai, que ya es más grande. Es decir, eso es normal, que también cada encéfalo tendrá un tamaño, en fin. Toda esa variabilidad yo la tenía en clase y no pasaba nada. Me iba pasando de mesa en mesa y con cada uno íbamos viendo cómo hacer los distintos cortes, identificar las distintas estructuras que hay ahí. Entonces, esta vez no podrá hacerse así, puesto que tenemos que estar cada uno en nuestra casa. Que tendremos que estar así en marzo. Esa es la idea. Tenéis que ir el Elías a por un encéfalo de cordero a la carnicería. Esa es la idea. Fíjate, un encéfalo o dos encéfalos de cordero por persona. Un encéfalo es obligatorio. Dos encéfalos para los pro. Si podéis tener dos, mejor. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer disecciones. Vamos a hacer la disección y vamos a hacer cortes en uno, un corte sagital y en otros cortes coronales. Entonces, una vez que has hecho el corte sagital, ya tendrías el encéfalo dividido en dos y si tienes dos, pues puedes utilizar el otro. Si no, con uno solo es suficiente y veremos a ver cómo nos apañamos y si hacemos los otros cortes o no. Vamos a ver dentro de las posibilidades. Bueno, vamos a intentar aprender todo lo que podamos, que para que además os sirva para asimilar todos los conocimientos que necesitáis sobre neuroanatomía, que os van a exigir después en el examen del segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Incluso en este primer cuatrimestre, el tema 6, en el que hablaban de cuáles son los planos, los ejes, cuáles son los distintos lóbulos, las grandes secciones del sistema nervioso central, todo eso se ve en el tema 6, y como os decía, si veis la grabación de la disección que hice el año pasado, pues también os puede un poco ir ilustrando, puede ayudar a comprender un poquito mejor cuáles son esas distintas divisiones. Cuando lo toquéis ya veréis que se puede ver bastante bien. Si estuviésemos juntos, pues lo veríamos. Sí, fíjate, remorilla, te los venden en casi todas las grandes superficies. Yo creo que sí. Por ahí hay, hoy día creo que sí, que ahí te los venden así como en un, como si fuese una huevera, pero es una sesera, con la forma así de los sesos, ¿vale? Y te los venden. Pero lo normal es, si tú tienes un carnicero de confianza, yo se los pido a mi carnicero. Yo prefiero ir al mercado que a las grandes superficies a comprar el género fresco, y mi carnicero pues es de toda la vida, y le digo, pues ponme, yo voy a tener que pedirle por lo menos 4, o sea, ponme 4 encéfalos, consígueme 4 encéfalos de cordero y sácamelos lo más con la mayor parte de tejido nervioso posible, es decir, cuanto más haya, o sea, es cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, y puede haber médula espinal también, que extraiga todo lo posible, para cuantas más estructuras mejor. En la casquería del mercado de toda la vida también las casquerías los venden para alimentación. Eso es así, ¿vale? Pero el carnicero que todos los días reciben, los carniceros reciben sus corderos y los hacen trozos ellos y sacan los cortes para vender luego las distintas secciones del animal, suelen extraerte sin mayor problema esto. De hecho, ya veréis, algunos se llevarán algún corte que se ha pasado al carnicero, al meter, o sea, lo que sea. La idea es esa. Fijaos, la clave está en que, como vais a ser muchos, decía, para poder hacer la disección y vamos a tener que hacerla online, vamos a tener que dividir el grupo en dos. De manera que unos la hagáis un día y otros la hagáis otro. Para que, bueno, pues si hay que comprobar o hay que, para que podamos tener una mínima interactividad y que no se sature la plataforma, vamos a dividirnos en dos grupos. Con lo cual, la mitad la haríais el día 22 de febrero y la otra mitad la haréis el 1 de marzo, que son las dos últimas tutorías antes de poder de que se abra el cuestionario. Con lo cual, los que la hagan el 22 de febrero, luego el 1 de marzo, no entrarán en la tutoría, no entréis para no saturarla, y los que la hagan el 1 de marzo, pues el día 22 que no entre. Para esto, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo tengo puesto en el foro de la asignatura. Lo primero es, tenéis que inscribiros antes del 1 de febrero, ¿de acuerdo? Porque si os dais cuenta, del 1 de febrero, 7 días después sería 8, 7 días después 15, 7 días después 22. O sea, las 3 semanas, para tener las 3 semanas, haber tenido el encéfalo de cordero metido en alcohol durante 3 semanas, necesitamos que como muy tarde el encéfalo esté metido en alcohol el 1 para poder hacer la disección del 22. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y si en vez de 3 semanas está 4, mejor. O sea, si vais mañana al carnicero y se lo pedís, bueno, a lo mejor ya son demasiadas, ¿vale? Pero la semana que viene sí, no estaría de más tenerlo ya. Como os digo, hay que, en el foro de la asignatura lo tengo en el mensaje que he puesto, se llama PEC3 Información e Inscripciones. Lo primero que tenéis que hacer es responder ese mensaje diciendo quiero apuntarme a esto. Y si tenéis algún problema, ya sea para poder hacer conectaros online y poder hacer la práctica el 22 o el 1, pues lo decís y yo os meteré en el otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el, como os digo, hasta el 1 de febrero como fecha tope, os tenéis que inscribir en la PEC3. Los que no se inscriban el 1 de febrero ya no van a poder hacer la PEC3, puesto que no va a dar tiempo a que su encéfalo de cordero adquiera la consistencia suficiente. Entonces, lo primero es inscribiros ahí y meter el encéfalo de cordero antes del día 1. Es importante que, bueno, ya veréis que vais a tener que meterlo en un bote con cierre hermético para que no, un bote normal y corriente, un bote de cuarto generalmente vale, depende de cómo sea el encéfalo. Como es el santo, así son las cortinas que decía mi madre. Pues aquí igual, como es el encéfalo de cordero, así tiene que ser el bote que lo contenga. La idea es que sea un bote en el que cuando lo cubras de alcohol, pues el encéfalo puede estar ahí dentro. Y entonces es eso, y cerrarlo bien porque el alcohol se evapora y tiene que estar como poco, ya os digo, 3 semanas. Cuestiones importantes de aquí. Primero, hay que embeberlo, hay que generarlo, mantenerlo en un alcohol de 70 grados. El alcohol de 70 grados lo vamos a fabricar a partir del alcohol de 96, que es el alcohol de farmacia de toda la vida, el alcohol que hemos tenido siempre en los botiquines. ¿De acuerdo? Entonces, lo suyo es que compréis alcohol de 96, que no tiene impurezas de otro tipo y no va a ser tóxico, simplemente va a ser alcohol. Ya os digo que en vuestra casa, cuando abráis el bote, olerá alcohol, pero seguro que habéis estado en muchos garitos que huele mucho más alcohol que en vuestra casa cuando abráis ese bote. Ya os digo. Entonces, ese bote, vais a tener que fabricar primero el alcohol de 70 a partir del de 96. ¿Cómo se hace esto? Pues equiparamos esos 96 grados, que es el porcentaje de alcohol que lleva, a 100, que se hace un alcohol de 70, en realidad será 69, ¿vale? 60 y pico, pero es funciona bien. Lo he hecho así durante 7 años y ha funcionado bastante. Entonces coges el bote de alcohol de 96 y echas 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Como veis, sería un 70%. 70% de alcohol. Es que el de 70, este año nos están diciendo que compréis de 96, porque no sé si es que el de 70 dirá algo que os lleve alguna impureza, que pueda decirse que sea tóxica o algo por el estilo. Otra vez se ha hecho con alcohol de 70 y no ha pasado nada, pero esta vez están insistiendo desde el equipo docente en que se haga con el de 96. La verdad es que yo siempre que lo he hecho con el 96 diluido de esta manera, ¿vale? He hecho 7 partes. Está comentado en el mensaje que tengo puesto en el foro. 7 partes de alcohol y 3 de agua. Agua del grifo, no hace falta nada más. 7 partes de alcohol con respecto al bote donde lo metamos, ¿no? A ver, la idea es mantener las proporciones. 7 partes de alcohol y 3 de agua es así. Si cada parte es un vaso, serían 7 vasos de alcohol y 3 de agua. Ya está, pero como no va a ser tan grande, con que sea, si es un vaso pequeño, pues 7 vasos pequeños, 7 tapones de alcohol y 3 tapones de agua. Es decir, lo que sea con respecto al bote que necesite. Lo suyo es que compres una botella de alcohol de 96 y que al diluirlo tengas como para 3 veces por lo menos en tu bote, ¿vale? El bote que va a estar lleno de con el encéfalo de cordero, con lo cual también necesitarás mucho. El agua del grifo no va a tener excesiva cal, no te preocupes que no creo. Bueno, pues si el agua del grifo tiene cal, pues echas agua de una botella de agua mineral, pero no vas a necesitar, no va a ser... No es complicado, siempre se ha hecho con agua de grifo y no ha pasado nada, es decir, vas a estar 3 semanas. Date cuenta además que no te lo vas a comer luego, que simplemente es para que el alcohol vaya penetrando en los tejidos, vaya adquiriendo el encéfalo consistencia y se mantenga. Esa es la idea. No hace falta, no os compliquéis, que con el agua del grifo suele funcionar perfectamente y que tampoco es tan complicado esto. Es para hacer una disección en un encéfalo y que no sea tóxico para nosotros. Ya está. Ahora, daos cuenta que la toxicidad ahora se reduce mucho porque habitualmente, claro, cuando nos juntábamos en clase, pues no es lo mismo. Digáis, hay 40 con botes de alcohol y hay bastante más alcohol en clase. Ya huele más a garito, como digo, pero en vuestra casa vais a ser solo uno, con lo cual tampoco es tanto. Como os digo, 7 partes de alcohol y 3 de agua. Vais a tener que hacer varios cambios porque veréis que otras cosas que son muy importantes son los consejos que os voy a dar ahora. Es decir, una vez que cerráis el bote, ese bote primero no lo metáis en el frigorífico. No, sin taparlo, no. ¿Cómo que no taparlo? Si he dicho que tiene que tener un cierre hermético para que no se evapore, el alcohol se evapora. Si no, lo metéis y lo dejáis sin tapar y al día siguiente no tenéis alcohol. Vale, entonces cogéis el bote, como os digo, metéis el encéfalo, echáis, lo cubrís perfectamente, tiene que estar todo perfectamente cubierto, cerráis el bote y veréis que ese encéfalo, bueno, pues poco a poco va a ir cambiando. La idea es que una vez que tengáis el bote, lo cerréis y primero no se mete al frigorífico. Si se mete al frigorífico, todos los procesos van a ralentizarse, de manera que el proceso de ir penetrando el alcohol dentro de los tejidos va a ralentizarse y probablemente a las 3 semanas todavía esté hecho una papilla, un puré ese, no haya adquirido la consistencia. Con lo cual, prohibido el Federico, ¿vale? Prohibido el frigorífico, no se mete en el frigorífico nunca. Se tiene que dejar a temperatura ambiente. Lo suyo, lo mejor es que lo metáis en un armario de la cocina. No lo confundáis luego con mermelada ni nada por el estilo, pero es así. Es decir, lo metéis en un armario que esté a temperatura ambiente y protegido de la luz mejor que mejor. Eso es así. Entonces, Los primeros días, sobre todo los primeros días, que el encéfalo, veréis cómo primero está blandito y según va penetrando el alcohol, va a ir soltando guarrería. Para que entre el alcohol va a quitar guarrería, ¿vale? El alcohol se va a ir ensuciando y además el encéfalo se va a ir endureciendo poco a poco con todo, con el alcohol que va penetrando en los tejidos. Entonces, durante los primeros días, los primeros 3, 4, la primera semana incluso, conviene que cambiéis varias veces de posición el bote, ¿vale? Que lo tumbéis, que lo pongáis al revés, que cambiéis el bote de posición. ¿Para qué? Pues porque si el encéfalo siempre está en la misma posición, el tejido que esté abajo se estará aplastando. Entonces, para evitar aplastamientos y deformaciones, deformidades que luego al hacer los cortes va a hacer que no veamos lo que tenemos que ver a esa altura, ¿de acuerdo? Porque está deformado y será más complejo. Para evitar esas deformaciones, lo suyo es que cambiéis de posición varias veces al día. Eso es muy importante, sobre todo los primeros días. Cuanto más blandito esté el encéfalo, más veces hay que cambiarlo de posición. Luego ya, a partir de la tercera semana, ya tendrá la consistencia suficiente para que no se deforme, ¿de acuerdo? Pero cuantas más veces lo cambiéis de posición los primeros días, mejor. Otra cosa que hay que hacer. Al segundo o tercer día, veréis, todo depende también de cada encéfalo. Hay unos que van a llevar más guarrería y otros menos, unos van a ser más limpios. Entonces, cuanta más suciedad lleve, más suciedad va a ir extrayendo el alcohol ahí entrando en los tejidos y más se va a ir enturbiando el alcohol el alcohol que hemos fabricado de 70. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En cuanto esté un pelín turbio, el segundo o tercer día seguro tenéis que vaciar ese alcohol, lo tiráis directamente por el desagüe, es alcohol y agua, el alcohol se evaporará, no llega a ninguna depuradora ni siquiera, ¿de acuerdo? Y volver a rellenarlo. Por eso os digo que fabriquéis alcohol de 70 a partir del de 96 para dos o tres cambios. Esto se hace una vez por lo menos a los tres días. Y posteriormente, si veis que se vuelve a enturbiar, pues lo cambiáis. La clave es la siguiente. Solo tenéis que comprar un encéfalo, correcto. Si compráis dos, mejor, porque podréis hacer los dos cortes mejor. Pero la obligación, lo que dicen es que tenéis que comprar solo un encéfalo y conseguir uno de los objetivos es que hagáis que la fijación de los tejidos sea la correcta. Es decir, que hayáis tenido el cuidado de meterlo en un bote, fabricar el alcohol de 70 a partir del de 96 bien, cambiarle de posición, cambiarlo varias veces, todo eso es parte de la práctica. ¿De acuerdo? De hecho, una de las cosas que os van a pedir que subáis al cuestionario es una fotografía que vais a tener que haceros, es decir, el día de la disección os vais a tener que hacer una fotografía con el encéfalo de cordero. Es como una prueba de vida de esta de cuando secuestran a alguien que le ponen con el periódico así y le hacen una foto para que vea que está vivo. ¿De acuerdo? Pues esto igual, para que demuestre que has estado haciendo esta práctica online. También cuando la hacíamos en clase os hacíais una foto en clase, ¿de acuerdo? Una foto en la que se os vea a vosotros con el encéfalo de cordero, ya sea en la mano, ya sea aquí al lado, pero que se os vea a vosotros y al encéfalo, que quede constancia clara de que eso es así. Os van a pedir que esa foto la subáis al cuestionario. Eso lo hacen todos los años. De manera que está con más razón. Otra cosa, el día de la práctica que tenéis que entrar a la disección, tenéis que entrar, no vale hacer trampas en eso. No podéis no hacerlo ni ver luego la grabación y ya está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Otra cosa es que se os vaya la conexión entre medias, queda rastro de vosotros. Si yo cojo aquí, le pincho en los tres rayas de aquí, le doy a auditoría, en la auditoría me sale todos los que os habéis conectado a esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, como es una práctica que no es presencial, pero sí que existe una presencialidad virtual, por lo menos, tiene que poderse comprobar que hayáis estado ahí. También lo suyo sería que ese día, pero ya eso casi es ciencia ficción, pudiésemos ver que si reconocéis perfectamente cada una de las estructuras. Ya veremos cómo evaluamos exactamente si más o menos os vais enterando según vayamos haciendo los cortes y lo vayamos viendo. Por eso digo que si no sois muchos, se puede dar una mayor interactividad y podemos ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Da lo mismo por Teams que por aquí, realmente es exactamente igual, quiero decir, en esta también podéis conectar la cámara y también podríamos veros, el problema no es ese, el problema es que cuando sois 40, que vais a ser aproximadamente 30 cada uno o 40 en cada uno de los grupos, pues es que la interacción pues no se puede dar porque entre que conectas, no conectas, el otro entra, no es tan sencillo. Pero bueno, que veáis que lo importante es que ese día, una de las cosas que tenéis que tener, todos tenéis que haberos hecho con el encéfalo y todos tenéis que haber tenido el encéfalo mínimo 3 semanas en alcohol, como digo, de 70, fabricado a partir de alcohol de 96. Esa es una de las exigencias y para comprobar esa exigencia se va a comprobar que habéis entrado en esa sesión ese día y se va a comprobar que, bueno, pues que subís una foto demostrando que habéis estado haciendo la disección ese día. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los días de disección. Como os digo, dos cuestiones. Una primera, hay que, con el encéfalo, una vez que esté en el bote cerrado herméticamente, primeros días cambiarlo de posición varias veces al día. Y segundo, cambiarle, hacerle cambios de alcohol las veces que sea necesario. Un cambio mínimo al tercer día y si el segundo día está muy sucio, se lo hacéis el segundo en vez del tercero y daos cuenta que cuanto más sucio esté el alcohol, menos porcentaje de alcohol tendrá ese líquido, tendrá más porcentaje de guarrería con respecto al alcohol. Con lo cual, cuanto más cambios lo hagáis, mejor penetrará en el tejido y mejor estará para el día de la disección. O sea que mínimo un cambio, pero si le hacéis 2, 3, 4, 5 cambios, el encéfalo os lo agradece. Eso es, 22, primer grupo a Sánchez, el segundo grupo el día 1. Está puesto en el mensaje que he puesto en el foro en el que os tenéis que inscribir. ¿Cómo haremos las inscripciones? Pues la mitad del grupo se inscribirá, como os digo, hasta el día 1 de febrero tenéis para inscribiros. A partir del día 1 yo cogeré y la mitad, los primeros, pues si al final os apuntáis 80, pues serán 40 para el día 22 de febrero y 40 para el día 1 de marzo. Ya está, los 40 primeros para el 22 de febrero, los 40 segundos para el 22 de marzo. Así lo haré. Ahora bien, si alguno no puede, alguno de los días, cuando hace la inscripción me lo dice. Yo no puedo el 22, entonces te pondré el día 1. ¿De acuerdo? ¿Que no puedes el 1? Pues te pondré el 22. Eso, decídmelo, el que tenga algún problema, y si no, como os digo, los 40 primeros que se inscriban serán el 22 y los 40 segundos serán el 1. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Hasta esa fecha tenéis. De manera que yo... Una semana después, que todavía estaréis de exámenes, será antes justo de la segunda semana, el 8 de febrero, publicaré en el foro de la asignatura la lista definitiva con los que vais a tener que conectaros el día 22 y hacer la disección ese día y con los que vais a tener que conectaros el día 1 de marzo y hacer la disección ese día. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Luego ya para el P4 ya lo veremos más adelante. Como os digo, el día 15 que tengamos la primera tutoría, comentaremos qué es lo que necesitaréis el día de la disección, qué materiales, etcétera, etcétera, alguna cosa más y qué es lo que tendremos que hacer, o para la P4 también, que haya que hacer, si hay que preparar algo, ya lo comentaremos en el segundo cuatrimestre cuando empiece, que es lo suyo. ¿De acuerdo? Pero esta, como el calendario viene como viene, es imposible que podamos hacer esta tutoría sin poder, sin tener el encéfalo metido ya en alcohol el 1 de febrero. Esa es la idea. ¿De acuerdo? El 1 de febrero tienen que estar todos los encéfalos de cordero metidos en alcohol. Comunicad entre vosotros, que seguro que entre vosotros el que consigue un encéfalo, si alguno tiene problemas, otro le podrá decir dónde, pues mira, en el Mercadona te lo venden, en el de no sé dónde, de no sé qué sitio, vivís todos por la zona y todos tenéis posibilidades de comunicación entre vosotros para ayudaros. Como os digo, estad un poco atentos, el día 8 de febrero publicaré la lista definitiva con los que os habéis inscrito. Si no os inscribís antes del 1, luego no habrá posibilidad, sobre todo porque no has tenido el encéfalo del cordero y el encéfalo del cordero no puede estar en condiciones el 22 si el 1 no está metido en alcohol. ¿De acuerdo? Y ya os digo que si en vez del 1 está antes, para el 22 de febrero mejor. Si está 4 semanas en vez de 3, el encéfalo estará mejor. ¿Alguna duda con respecto a esto? Chicos. ¿Estáis ahí? Esto en la grabación luego queda de maravilla. Estos segundos aquí que me quedo yo callado mirando a ver si respondéis o no, quedarán como misterios. Ahora no me decís nada, entonces no sé si estáis o no estáis. A ver si ahora resulta que os habéis desconectado o me he desconectado yo. Sí, 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 eso es. Podéis comprarlos, ¿vale? Comprar o que te los den, ¿sabes? Que a mí mi carnicero de toda la vida generalmente me los da, pero vamos, me los puede cobrar también, que es el casquero sí te los cobrará porque vive de ello, de vender eso, ¿de acuerdo? Esto es. ¿Cómo vamos a abrir? ¿Cómo que cómo lo vas a abrir? A ver. No, 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 no. El encéfalo te lo dan ya extraído. A ver, cuidado. El año pasado hubo uno que había metido en alcohol una cabeza de cordero. No, 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 no. Con cráneo no. Ahí no. No hay manera, o sea, no lo vamos a abrirlo, no, 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 no. Tiene que ser el encéfalo, solamente dentro, o sea, extraído los sesos, ¿vale? Cuando éramos pequeños nosotros comíamos sesitos de cordero. Lo metemos en el... No tenéis que comprar un bisturí ni nada. Esa es... No, 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 no. Veréis, no sé, no, no tiene que valer mucho, no sé si vale 1 euro, 2 euros, como mucho, no tiene que ser así, ¿de acuerdo? Claro, si tenéis 2 encéfalos, los suyos serían 2. Generalmente con un bote de cuarto es suficiente. Entonces primero compra el encéfalo, depende de cómo sea el encéfalo, lo metes en un bote y tendrás algún bote de cristal en tu casa de este tipo. El 22, a ver, compañera Cevidara, supongo que serás compañera, no sé, por probabilidad te llamo chica porque es mucho más. Es el 22 de febrero, fijaos que el 1 de marzo es si el cuestionario se abre el 6 de marzo, ¿cómo vas a hacer la disección después del cuestionario? El 22 de febrero es justo una semana antes del 1 de marzo, porque este año, febrero, fijaos, que es un mes perfecto, es un mes que empieza en lunes y acaba en domingo. Son 4 semanas justas, el 1 de febrero es lunes, el 28 de febrero es domingo. O sea que es así. Es el 22 de febrero o el 1 de marzo. El 22 de febrero será la segunda tutoría del cuatrimestre. Fijaos que, como veis, no nos da tiempo a prepararlo una vez que empiece el cuatrimestre. Esa es la idea. Si el encéfalo está en congelador, me valdría, tendría que comprar uno fresco. ¿Cómo que si el encéfalo está en congelador? Pero, a ver, a Muñoz, Alicia, ¿que tienes un encéfalo en el congelador ahora o qué? Si tienes un encéfalo en el congelador, lo sacas a temperatura ambiente, se descongela y lo metes en el alcohol. Ya está. Es así de simple. ¿De acuerdo? Date cuenta. ¿Cómo que no eres tú? No, no soy yo. Ah, que tienes, que es otra persona que tiene eso. Bueno, me da igual. Lo sacáis de ahí, se descongela. Daos cuenta que si no se descongela... Ah, que eres Arturo. Vaya. Hay 2-1. Vale, 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 vale. Arturo. Muy bien. Bueno, pues Arturo o Alicia. Los dos. Como os digo, lo suyo es que esté descongelado. Porque si se congela, el frío, como digo, ralentiza todo el proceso. Con lo cual, y cortar algo congelado ya exige a lo mejor una radial o por el estilo, una sierra de cinta con la que cortan las carnicerías el congelado. En fin, no, tiene que estar descongelado. Lo suyo es que compréis el encéfalo, como os digo, los sesos, si los compráis en las grandes superficies, como os dicen, si no, se lo decís al carnicero y extraéis el encéfalo. El encéfalo cogéis, llegáis a casa, miráis un bote que os corresponda, que quepa bien el encéfalo, no tiene que ser mucho más grande, porque cuanto más, lo único que se necesita es que esté perfectamente cubierto de alcohol. O sea, ¿de acuerdo? Si el bote es muy grande, lo único que vais a hacer es gastar mucho alcohol. Cuanto más ajustado sea el bote al encéfalo, mejor. Ahí. Y como os digo, cambiarlo varias veces de posición los primeros días, porque si no tendréis encéfalos muy deformados. Esa es la idea. Y cambiarle, hacerle los cambios de alcohol todas las veces que sea necesario. El encéfalo, que os lo extraiga el carnicero o bien lo compráis ya extraído. Solamente el tejido, ¿vale? Blandito, los sesos que en las películas de mafiosos se desparraman por ahí, pues eso es lo que tenéis que comprar. Dentro del cuestionario nos pedirán algo más, aparte de la fotografía y preguntas sobre el contenido, pues siempre os piden algo más. Os dirán si yo os he facilitado no sé qué, si yo os he dicho no sé cuántos, si yo os he hecho la evaluación y comprobado que sabíais lo que sea y no sé qué más cosas os preguntarán. Nos preguntan cosas, pero que sepáis que, como siempre, lo corrijo yo. Entonces, si estáis, sabremos qué es lo que hemos hecho y no se os va a exigir nada que no hagamos en esa sesión. ¿De acuerdo? Esa es la idea. El relación al diario de prácticas. Eso siempre, siempre. Sabéis que tenéis que hacer un diario de prácticas. Eso siempre. Os lo diré cuando empiece el cuadro. Un diario de prácticas en el que contaréis. Pues mira, hoy podéis contar en el diario de prácticas. Diréis que yo os lo dije en la tutoría de hoy. Que a partir de que os inscribisteis, el día que os inscribisteis. Todo eso, apuntad esas fechas. Que cómo hacer la fórmula para las 7 partes de alcohol y 3 de agua para hacer el alcohol de 70 a partir del de 96. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Que pongáis eso y luego cuando hacéis la disección, pues las dificultades que hayáis tenido, si se os ha roto, no se os ha roto, estaba deformado, había, no sé, las cosas que podéis poner en un diario de prácticas. Ya sabéis que siempre que hagáis una práctica, lo suyo es que tengáis un diario de prácticas en el que anotéis lo que vais haciendo cada día y las observaciones que veáis para que os sirva luego para, pues, repasar el diario y comprender por qué las cosas han salido como han salido. Esa es la idea. Siempre que hagáis una práctica, siempre un diario de prácticas. Y a veces os preguntan que si os he dicho yo que hagáis un diario de prácticas. Entonces, esa es la idea. No sé, nunca hasta el cuestionario del APEC 2 de este año, nunca os habían pedido que subieseis ningún diario de prácticas, pero este año les hago por pedirlo. Con lo cual, si lo tenéis hecho, más fácil. Si no, ya sabéis que es poner una hoja y subirla. Tampoco es más complicado. ¿De acuerdo? Siempre sabéis que del 6 al 12, yo os lo recordaré cuando hagamos la disección, tendréis que responder ese cuestionario online. Con ese cuestionario online es con lo que yo os pongo la nota. Si no respondéis el cuestionario online, no os puedo calificar la práctica. Eso es. ¿Alguna duda más con esto? M. Pérez. Arturo Muñoz, Alicia Muñoz, bueno, pues si no hay ninguna duda más, chicos, a ver, la foto es haciendo la disección, la foto generalmente, fíjate, la hacíamos generalmente antes de hacer la disección, para luego meternos en la disección y no hacer nada. Pero tú te puedes hacer la foto, todas las fotos que quieras. Estás en tu casa, ¿vale? Vas a poder hacerte las fotos que sean. La foto, yo el año pasado, por ejemplo, los que la tuvimos que hacer online, yo tuve grupos que pude hacerlo en presencial y luego ya a partir, los que tocó a partir de la, del confinamiento, pues ahí tuvimos que hacerlo así. Que no hay que comprar un bisturí. ¿Quién os ha dicho que hay que comprar un bisturí? Que no hay que comprar un bisturí. A ver, lo único que tenéis que comprar es el encéfalo de cordero y el alcohol de 96 para hacerlo como os he dicho. Eso es lo que tenéis que comprar ahora. No os preocupéis por nada más. Y ya, a partir del 15, el 15 ya os contaré cómo la vamos a hacer. Que no vais a necesitar un bisturí. Se va a hacer mejor que un bisturí, más que un cuchillo afiladito. Fíjate, lo que mejor funciona para vosotros para poder hacerlo en casa es un cúter. ¿Vale? Una cuchilla de estas que se utilizan para manualidades. Un cúter que es un corte fino y además, pues eso, para cortar. Y con un bisturí se necesita más destreza. Con un cúter, para los cortes que necesitamos es así. El escalpelo es un bisturí, al fin y al cabo. Si lo tienes, pues está, pero ya te digo que es más complicado, que te va a ser más eficaz un cúter. ¿De acuerdo? Lo más eficaz de todo es un cúter para poder hacer mi experiencia es esa. ¿De acuerdo? Si fuese otro tipo de disección, pues a lo mejor un bisturí, unas pinzas y tal, sí sería interesante. Pero para esta y cómo van a estar los encéfalos, mi experiencia personal es que lo mejor es un cúter. No os complicáis. Pero ya lo comentaremos, como os digo, después de en la segunda. Y si no, un cuchillo afilado, como dice a Sánchez. ¿Vale? Pero que, fijaos, un cúter que es para cualquier. Sirve para ser farmacéutico y recortar el cartoncillo de los medicamentos y para esto. Pero si es un cúter gordo, mejor. En esto será fácil. En la tutoría del 15, ¿qué vamos a dar? Pues vamos a dar lo que podamos dar comentaremos lo que sea necesario comentar para la semana que viene y la siguiente que haremos las disecciones y al mismo tiempo pues daremos lo que podamos de temario. De acuerdo, como siempre, aprovecharé lo que podamos para dar el temario. Aunque ya os digo que está en las secciones de la disección, todo lo que es neuroanatomía se aprenderá de una manera bastante más agradable de la que se puede aprender y sobre todo a distancia, ¿de acuerdo? De la que se puede atender, de la que se puede aprender todo eso, bueno, pues aprovecharemos esos días, como os digo, el principio, los primeros temas. Pues iremos dando todo lo que podamos. Después de hacer la disección, igual, o sea, las otras sesiones, las que no tengamos que dedicar a APEC, como siempre, pues las podré dedicar a dar parte del temario y lo grabaremos como píldoras y las tendréis en el campus en diferido de Inteca para que podáis aprovecharlas de cara a preparar el examen del segundo cuatrimestre. ¿Alguna duda más con esto? yo creo que lo mejor es que ahora solamente os centréis en que la semana que viene os hagáis con el encéfalo, os hagáis con el alcohol, hagáis la disección, o os inscribáis apuntando, respondiendo al mensaje, simplemente con que respondáis el mensaje que he puesto, respondiendo a este mensaje le dais a contestar y ponéis quiero hacer la práctica. Ya está, me sale tu nombre ahí con tu correo de la UNED y de ahí accedo a tu ficha y cojo tus datos. ¿Algún consejo para el examen? Que os relajéis, que durmáis bien el día anterior, ya sabéis. Y que, chicos, aquí hay que tener la madurez de... Ya habéis visto cómo suelen ser las preguntas, con lo cual lo suyo es que entendáis bien qué es lo que os están preguntando antes de lanzaros a ver cómo respondéis. Y luego, pues yo iría respondiendo las que tengo claro, iría apuntando las que dejo algún porcentaje, alguna duda, y una vez que tengo todas las claras, me voy a por las otras y las respondo. Eso es lo que yo haría de cara a ese examen. Como os digo, comprender las cosas y confiad en vuestro cerebro, ¿de acuerdo? No, los exámenes tipo test no conviene darle demasiadas vueltas. Si tu cerebro te ha dicho la en la primera, por algo será la A, ¿de acuerdo? Ya luego veréis, a la hora de arriesgaros, pues ya calculáis de manera de que si podéis aprobar o no podéis aprobar, os merece la pena el riesgo de poner una que no estáis muy seguros si es A o B, ¿de acuerdo? Ya sabéis que penaliza. Entonces, siempre con tranquilidad, chicas, y que lo importante es lo que estáis aprendiendo. Siempre os quedará septiembre, como decía vuestro compañero antes. En los suyos que aprobéis, pero si no aprobéis, no te preocupes, que a veces seguro que habéis aprendido muchísimo y que eso va por delante. Y en el siguiente examen te saldrá más fácil, lo aprobarás más fácil. Una de estas, hay muchos que suspenden el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, aunque parece más complicado, tu cerebro ya está hecho a todo este lenguaje, a todo este idioma y sin querer vas a ser bastante más hábil en el segundo que en este. No sé, porque chicos, no he hecho el examen AVEX. Yo lo que digo es que siempre vas a tener una hoja al lado en la que si dejo una respuesta así, porque creo que vais a tener que pasáis de una a otra, si lo tengo claro la respondo y la que no tengo claro pues la apunto en un papel, pone 7 y si tengo dudas entre A y B pongo A, B y una interrogación. Y entonces me la dejo, paso a la siguiente y cuando ya he respondido todas me voy a las que tengo dudas. Ya está. Sí, yo mi único objetivo es ese, mi única posibilidad es hacer que os guste, es que no puedo hacer otra cosa, es que es, y creo que realmente la materia es maravillosa, la materia es la ciencia de la vida, con lo cual aprender sobre la vida es fundamental. Y es, a mí me parece muy interesante, yo estaría siempre hablando de esto, ya sabéis, que me encanta hablar y me encanta hablar de esta materia, con lo cual, no tendría ningún problema en estarme toda la vida dando charlas de esto. Sería muy pesado, pero por otra cosa no. Pues ya nos conoceremos en persona, Pelarcía. Esto es así. Tenemos que, cuando nos lo permitan, pues tendremos que quedar un día y tomarnos unas cañas por lo menos para esto. Las preguntas tan largas en poco tiempo a mí me preocupa. Bueno, pues eso, relájate y que sepas eso, que a veces, si suspendéis, a veces que sepáis que es que evaluar todo este temario tan amplio en solamente 25 preguntas, como va a ser este año, o en 30, como suele ser habitualmente, siempre fijaos que es injusto, siempre es injusto. Seguramente sabréis más de lo que saquéis en el examen, aunque hay quien ha conseguido sacar 10, ¿eh? Tengo alumnos que han sacado matrícula de honor, no es tan extraño. En algunos casos ocurre. Mucha suerte, chicos. Mucha suerte a todos. Relajaos, tomadlo bien y sobre todo que aprendéis. Y que os vaya muy bien y a la vuelta, chicos, pues tendremos muchas ganas. Sí, a ver si podemos en algún momento, si antes de fin de curso podemos tener alguna tutoría, por lo menos, fíjate, cuando venga el buen tiempo, que nos podamos tomar unas cañas en una terracita, por lo menos para celebrar todo el esfuerzo, chicos. Muchas gracias. Os dejo y que os dediquéis a estudiar todo lo posible. Venga. Mucha suerte. Hasta después de los exámenes. Venga. Ya detengo la grabación. Detener grabación.